Murcia Oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
...2015 ha entrado con novedades en el ámbito económico y tributario. La reforma fiscal entra en vigor con una rebaja impositiva para todas las personas contribuyentes. La medida del Gobierno central, que comenzaba este 1 de enero... disminuye las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas trabajadoras asalariadas y de los profesionales autónomos. De esta manera, el Ejecutivo revierte la subida fiscal que aprobó en diciembre de 2011... Teniendo en cuenta todos los cambios tributarios, la legislatura parece saldarse con un leve incremento neto de los impuestos. También se modifican a la baja los tipos que se aplican sobre los rendimientos del ahorro y las plusvalías. El tipo de retención para las personas autónomas se reduce de la misma manera y el gravamen general que aplican las empresas en el impuesto de sociedades va a bajar del 30 al 25% en 2 años. Para un salario medio, que según el Instituto Nacional de Estadística se sitúa en 22.700 euros al año, la reforma fiscal implica un incremento del sueldo anual de 320 euros. Hoy vamos a leer la letra pequeña de esta reforma fiscal y para ello tenemos al otro lado del teléfono a José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta. Señor Mollinedo, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Igualmente, buenos días.
Bueno, le decía yo en la introducción que la reforma fiscal entra en vigor con una rebaja impositiva para todas las personas contribuyentes. ¿Es así?
Bueno, para la mayor parte de ellas así es. En demasiadas ocasiones las reformas fiscales vienen a ser un sinónimo de rebajas fiscales y esta no es una excepción, como bien ha indicado. Supone una rebaja fiscal en 2 años de unos 9.000 millones de euros y la parte correspondiente al impuesto de la renta es aproximadamente una rebaja fiscal de 6.000 millones. Todos los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos van a recibir, van a notar ese ahorro impositivo, pero es verdad que la reforma es desigual y va a beneficiar más a unos colectivos de población que a otros.
¿Y cuáles van a ser los más beneficiados y cuáles los menos?
Bueno, la principal modificación es la reducción de los tramos de la base liquidable general, la que refleja los ingresos que van a tributar en la tarifa progresiva. La reducción de los dos tramos últimos para las rentas más elevadas, así como la reducción de los tipos marginales, va a beneficiar básicamente a las personas con rentas más elevadas. Todos los ciudadanos van a ver notada este ahorro impositivo a través de esta modificación de la tarifa, pero va a ser muy superior en unos tramos en otros. Por ejemplo, ciudadanos que tengan ingreso a una base liquidable de en torno a 20.000 euros, va a tener un ahorro en torno al 1,8% de sus ingresos. Mientras que una persona que ingrese 1 millón de euros va a tener un ahorro 7 veces superior, del 8,7%. Es decir, no solamente va a tener un ahorro superior porque tiene más ingresos, sino que cuantitativamente,
O sea, que no es proporcional.
Va a ser 7 veces más alto.
Que no es proporcional. Y señor Mollinedo, claro, nos decía, las personas que más ingresan se van a ver más beneficiados. Esto choca con algo que llevamos escuchando mucho tiempo, se lo hemos escuchado a ustedes, pero también se lo hemos escuchado a muchos colectivos, sobre todo de carácter social, pidiendo que ante la situación que estamos viviendo es fundamental llevar a cabo una reforma fiscal que haga que se pague en proporción y que las personas que más tienen contribuyan proporcionalmente a las arcas públicas. Estas modificaciones no van en esa línea, ¿no?
No van en esa línea porque esa reclamación se sostiene en el precepto constitucional del artículo 31, que dice, entre los principios que deben configurar el sistema tributario en nuestro país, está el de la progresividad. Esto, desde luego, no se produce y estos colectivos sociales a los que usted alude están haciendo ver cómo lo que son las políticas de gasto que sostienen el estado del bienestar tiene un déficit en comparación con la media de los 28 países de la Unión Europea en torno a 47.000 millones de euros. Es decir, en España se invierte en estas políticas del estado del bienestar 47.000 millones de euros menos de lo que hace la media de los 28 países de la Unión Europea. No hablamos de los países más avanzados socialmente, sino de esta media de países. Y esto se explica porque si miramos los datos de presión fiscal, el índice de presión fiscal en nuestro país es 7 puntos menos que la media también de esos 28 países de la Unión Europea. Es decir, con 70.000 millones de euros menos de ingresos, pues es fácil que no podamos hacer frente a esos 47.000 millones de euros en gasto social, aparte de otras medidas. Y esto es lo que, a nuestro juicio, en un momento de una necesidad de ajustar el déficit público que tenemos comprometido con Europa en el año 2016, de bajar al 2,8%, va a suponer tener que ajustar el gasto en unos 27.000 millones. Si le sumamos estos 9.000 millones que calcula el gobierno de ahorro fiscal, estaríamos hablando de 36.000 millones de euros. Es decir, por cada euro que nos están devolviendo ahora en la reforma fiscal, habrá que recortar 4 euros en el plazo de 2 años. Y esta parte de la política económica no nos han dicho cómo se va a lograr. Y a nuestro juicio, aprobar una reforma fiscal sin decirnos cómo se van a ajustar los gastos en ese importe cuatro veces superior a lo que supone el ahorro fiscal de la rebaja de esta reforma tributaria, pues creo que no nos están diciendo todos los elementos para poder valorar correctamente esta modificación tanto en el impuesto de la renta como en el impuesto de sociedades.
Claro, porque señor Mollinedo hablaba de los gastos sociales y de esas políticas dedicadas al estado de bienestar. Bueno, se están resintiendo sin duda, pero claro, las necesidades son cada vez más generalizadas. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en el paro, pero también en las pensiones. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la previsión? ¿Vamos a aumentar el déficit? ¿Se va a ir recortando en servicios sociales? ¿Hacia dónde está yendo la política en este sentido? Porque claro, si no entra, va a faltar.
Claro, y déficit no podemos tener más.
Por el techo de déficit.
Tenemos comprometido en este año 2014 el 5,5%, el próximo año el 4,7% y el próximo, para este año que ya estamos, 2015, el 4,7% y el próximo, el 4,3% y el próximo año, 2016, el 2,8%. Esto es un objetivo irrenunciable en términos como lo ha expresado tanto el ministro Guindos como el señor Montoro. Con lo cual, si no conseguimos recaudar más, porque no mejore la actividad económica, y parece que esperar un aumento impositivo de unos 36.000 millones de euros para cuadrar las cuentas, pues va en un entorno económico europeo que está más bien con cierta atonía, no creo que tengamos potencia recaudatoria suficiente como para compensar esta cantidad de dinero que necesitamos para reducir el déficit público. No solamente lo pensamos los técnicos del Ministerio de Hacienda, sino también la propia Comisión Europea, que ha puesto el foco de atención sobre esta reforma tributaria y es bastante escéptica de que pueda cumplir el Gobierno este objetivo de déficit tan exigente en 2 años. Y esto es lo que ha pedido al gobierno, que siga intensificando esas medidas de austeridad que teníamos aprobadas desde el año 2010 en adelante.
Y señor Mollinedo, ¿es esta reforma una reforma electoralista, teniendo en cuenta, bueno, pues las fechas que se acercan y las citas electorales? Lo digo porque, bueno, parece que a los gobiernos, cuando se acercan estas fechas, les gusta satisfacer al electorado en este sentido?
Bueno, esto es una cuestión que nosotros no sabemos qué es lo que ha motivado al gobierno exactamente a aprobar una reforma fiscal de este tipo en un momento que tiene que ajustar el déficit público y cuando tenemos un endeudamiento cercano al 100% del PIB. Más parece que lo lógico hubiera sido obtener una recaudación adicional y con eso compensar el déficit y si hubiera un superávit empezar a pagar esa deuda pública, empezar a reducirla. Pero esto no parece que haya sido el objetivo que se ha planteado el gobierno con esta reforma tributaria. Pero no sabemos lo que le ha motivado. Desde luego es significativo que al aprobarse su entrada en vigor en este año 2015 y 2016, pues parece que aliente este tipo de especulaciones, como muchas personas se están indicando. Uh-huh. Y a nuestro juicio lo que hay un gran déficit en la explicación gubernamental es cómo de cada euro que nos van a devolver en impuestos, cómo va a ajustar el Estado 4 euros en el gasto. Uh-huh. Para poder igualar el déficit público, no reducirlo, sino igualarlo. Uh-huh. Es verdad que el gobierno espera con esta rebaja impositiva que aumente medio punto el PIB, pero un aumento de medio punto el PIB no es suficiente para obtener esos 36.000 millones de euros que necesita simplemente para igualar el déficit. Uh-huh. No, ni siquiera para reducirlo. Uh-huh. A ese 4,3% que tenemos comprometido en este año 2015, con lo cual a lo largo de este año veremos cómo el gobierno se ve obligado a adoptar medidas para asegurar ese cumplimiento del objetivo de déficit. Uh-huh. Pero es posible que se realice a partir del segundo semestre del año, cuando ya hayan pasado estas elecciones autonómicas y municipales, en los lugares donde se celebran las elecciones autonómicas.
Bueno, pues parece que las cuentas no salen y, bueno, pues algo tendrá que ver esas citas electorales que se nos avecinan en este 2015. Hoy queríamos acercarnos a esta reforma fiscal, esta reforma que empieza a aplicar a partir del 1 de enero, y lo hemos hecho con José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gesta. Señor Mollinedo, como siempre, gracias por acompañarnos.
Igualmente, muchas gracias y buenos días.